Lectura comentada del cuento Qué lástima, realizada por su autor, Francisco Espino.
Este cuento yo lo escribí al mucho tiempo de haber estado impresionadísimo con una situación humana que yo, a la que yo asistí. Yo estaba en un café muy pintoresco y muy sombrío, que pinté sombras sobre la tierra con dos amigos más, y veo que se acercan medio trabajosamente, estaban un poco ebrios ya, a la mesa de al lado dos hombres que después los vamos a pintar aquí, no los voy a mostrar ahora. La conversación era larga, yo vi, y por eso yo atendí, mientras los otros seguían en sus cosas, los que estaban conmigo, yo atendí porque yo advertí que allí había una cosa muy maravillosa. Era en primer lugar las miradas. Se estaban queriendo aquellos hombres. Y enseguida, por lo que hablaban, a tumbos, que es un poco incoherente, pero para mí más, porque yo no estaba al principio de la conversación, que ya venían de otra taberna, de otro café, lo que se veía es que se estaban queriendo y que recién se habían visto. Era un amor a primera vista. Pero atendí mucho y estaba eso fijo. Se querían. Eran dos amigos que se querían muchísimo. Lo único extraño es que nosotros no exteriorizamos casi nunca nuestra afectividad de esa manera. Sobre todo entre nosotros. Somos muy secos. Somos muy pudorosos. De manera que lo que yo veía era la persistencia del sentimiento. Y de pronto vi, porque a uno yo lo conocía, que se llamaba Sosa, y el otro había revelado su nombre, que se llamaba Juan Pedro, lo que vi de repente, que en aquella afectividad, afectuosidad, cariño, cada vez más intenso, se operó como un trasvasamiento de almas, en que el alma de uno se pasó para el cuerpo del otro y viceversa, y se cambiaron los nombres y hablaban con una gran naturalidad, Juan Pedro diciéndole Juan Pedro a Sosa, y Sosa entregándole su nombre al otro y diciéndole Sosa, Sosa, al que no se llamaba Sosa. Bueno, eso es lo que yo quise transmitir. Si yo hubiera hecho una versión taquigráfica de la conversación, no hubiera salido nada. Y habría que leer con muchísima atención, con la atención que yo dispensé, con la atención más fina del alma, aquella cosa desacomodada, con elementos reales que no eran, que tenían que ir adyacente, pero que no eran el núcleo, el ser uno mismo de la cosa, Si me hubieran visto también, hubieran leído con la misma atención, no hubieran ni siquiera percibido el cambio de nombres y lo que significaba de maravilloso eso. Yo estaba acostumbrado a sentir, a presenciar cosas de ese carácter, aunque nunca tan intensas, en el mundo en que yo, por una necesidad profunda de piedad y de compasión, frecuentaba, que era ex-hombres, que era gente fallida desde que su conciencia tenía un poco su despertar, y que cuando ven, no es que se consuelen, como dice la gente, sino que cambian de estado y llegan a zonas superiores de la experiencia humana, que no se ofrece así porque sí. Hay en la Brieda, la gente confunde borracheras y todos esos nombres que hay más o menos desagradables con ebriedad. La ebriedad es un instante de gloria del alma, un equilibrio que se puede provocar artificialmente con el alcohol, pero que de ninguna manera lo necesita. Y es muy difícil estar ebrio, porque cuando se bebe para estar ebrio, hay que tener una claridad y una energía muy grande para ir sintiendo cómo el alcohol va obrando sobre el espíritu para irlo haciendo de un poder sobre su propia imaginación muy grande, que va logrando que el mundo exterior se haga, en vez de esa rigidez, de esa dureza que tiene, se vaya volviendo maleable, plástico, dócil, y se someta al deseo, al sueño, y se pueda realizar lo imposible. Lo que sucede es que, y ese es un instante fugaz, si se toma menos, si no se toma más, se vuelve otra vez a enfrentar con una realidad cada vez más rígida y más dura. Y si se pasa un poquitito, el alma se precipita en el vacío y entonces ocurre la degradación de los movimientos, son torpes, son groseros, son antisociales. La voz, la palabra no responde al pensamiento, el pensamiento se hace incoherente y es entonces el caos. Se logra ese equilibrio justito, ese instante realmente de gloria. Parece que los epilépticos, por lo que dice Dostoyevsky, lo tienen momentáneamente y después se acabó. Es muy difícil entonces. Habría que proceder con mucho tino, con gran voluntad, de ir sorbiendo un poquitito y un poquitito a medida que se siente que el alma pierde su poder de transformar la realidad de acuerdo con lo que desea todo el ser que está en ese momento proyectado al ladito de una voluntad tan poderosa. Yo quería dar pues, porque pensé enseguida que yo por lo menos no he leído nunca nada que no sea pintura de borrachos, pero no de ebrios, es decir, sostener en el instante mismo ese maravilloso de plenitud vital. Una cosa casi y sin casi estática. Pero yo pensé, bueno, yo pinto a estos dos. Pero había que hacer entonces una cosa larga, escuchen, había que ir dando el proceso creciente hasta llegar a ese instante ahí de plenitud. Tenía que ser entonces una cosa psicológicamente descriptiva y eso quedaba sin condensación. Había que inventar otro personaje, un personaje que dispersara la atención, no sé si lo digo claro, dispersara la atención del lector que está atendiendo a ellos. Para que en el momento en que se proyecta la atención sobre el tercer personaje, dejamos en un estado de ese de ascensión de las almas de los dos personajes quieto ahí. Nosotros atendemos al tercer personaje. Cuando el tercer personaje uno lo hace, lo saca para volver a ellos, ya lo encontramos a ellos en otro grado mayor de esa aproximación al límite, al punto justito en que el alma está en la plenitud de su ser. Entonces yo me ahorro todo ese proceso que no tiene interés, que si le creamos interés, dispersamos la atención sobre el temita ese del alma ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Pero si nosotros cortamos un momento momento del proceso, nos referimos, traemos la atención sobre otro personaje, cuando la atención se retira de la atención de ese personaje, vuelve a estos otros, es natural, y lo aceptamos como natural, como ha pasado tiempo, que estén en otro momento. Y no tenemos la necesidad de ir describiendo porque entonces se hace monótono, se hace sin interés, y si no hay interés, está perdido la escritura, si no hay el interés del lector. Entonces hubo que crear un personaje. ¿Qué personaje que tenemos a mano? Si esto es en un boliche, si esto es una pulpería, hay un pulpero. Bueno, vamos a utilizar el pulpero. No tenemos entonces que extremar la naturalidad de la narración. Ahora, el problema era que van a ver enseguida, estos son dos seres, los dos personajes principales, dos seres muy puros, muy inocentes, y con esta característica, que sintiendo el mundo imperfecto, sienten piedad. La piedad de uno, van a ver que son, hay matices, si son dos cosas iguales ya fatiga, está mal, tienen que haber variantes. Pero son dos almas inocentes de las que hay muchísimo más de lo que creemos acá, y nos obliga entonces a apurar la cosa, que están bien porque no merecen precisamente estar mal, porque ni reprochan nada, ni se violentan, y lo que dejan emanar es esta compasión, este qué lástima, que es espantoso. Para que la coloración, para que el equilibrio del conjunto no sufriera, este tercer personaje, que es el tabernero, el pulpero, el bolichero, tenía que tener algo de común. Lo de común es esto, como vamos a ver. Él también siente el mundo insuficiente. Pero en vez de salir con su piedad hacia los otros, se la vuelca sobre sí y se tiene piedad. Es decir, es un grado mayor de inocencia. Se ve que este negro, un poco cuando va a llegar a la madurez de su conciencia, en vez de seguir evolucionando y salir hacia los otros, ya la lástima, ya la piedad por el mundo entero ha sido tan grande que la proyecta sobre él mismo, y no ha hecho seguramente más que girar en el transcurso de sus años en torno a su infancia, en torno a su niñez, y ha quedado sin evolución interior. Se ha quedado como un niño que tiene canas y que es viejo. Ustedes saben que los negros casi no tardan mucho en tener canas. De manera que este negro es más viejo de lo que representan las canas en cualquier persona. Yo voy a ir marcando, mientras leemos, los momentos que hicieron que yo no tuviera que seguir pintando el proceso psicológico de los que van ascendiendo en la obviedad, y aparece el negro. El negro tiene que tener cosas en común, es decir, de la misma categoría, pero en grado y de alguna manera diferente. Bueno, pero el problema era también que si este personaje que entra en el cuento sin ser del cuento y para ser el cuento, y si no el cuento no es eficaz, tiene que tener intrínsecamente cosas interesantes, porque el éxito de la técnica esta que se emplea se logra solo si la atención del lector se proyecta bien sobre el tercer personaje y se olvida un poco de esto, cosa que cuando volvemos a ello sintamos, ha pasado tiempo, realmente ha pasado tiempo, pero para que pase el tiempo es necesario que ellos hayan desaparecido un poco. El negro tenía que tener un interés en sí capaz de atraer bien la atención y hacer olvidar lo otro. Van a ver también dos o tres momentitos en que nosotros nos apartamos de los dos personajes centrales, de Sosa y de Juan Pedro, con descripcioncitas del ambiente. Eso era para no utilizar tanto al negro. Ahora, eso siempre se hace, hay que dar un poquito de ambiente siempre para ubicar físicamente los personajes que no estén colgados en el vacío. Pero si nosotros reiteramos eso, o el cuento queda mal porque hay demasiada proporción de ambiente, o si no, tendríamos que crear un interés que sería falso, porque en nombre de qué vamos a dar interés a que los vasos sean así, o a que se sienta algunos pitidos del mundo circundante que no se ve. De manera que había que hacer una dosificación muy rigurosa. Noten que después no lo vamos a ver. En la medida que se vea esto sin que yo lo comente, es en la medida que el cuento no está bien logrado. Porque si está bien logrado, tiene que ocurrir lo que dice Wilde. ¿Cuándo está bien logrado? Cuando desaparece toda huella de trabajo y todos los medios empleados para obtener el resultado. El cuento este, qué lástima, empieza así. Paró la oreja Sosa al oír exclamar al desconocido. ¿Nunca lo viste? Qué lástima que la gente sea tan pobre. ¿Ven? La piedad es para afuera, para los demás. Pero qué mundo que merece piedad ese, cuando este pobrecito, a quien tenemos que tener piedad, es el que está teniendo piedad. La cosa va mal en el mundo. Vamos a ver, paró la oreja Sosa al oír exclamar al desconocido. Qué lástima que la gente sea tan pobre. Sosa ni caso había hecho cuando media hora antes vio recortarse en la puerta del despacho de bebidas al escuálido forastero. Media hora hace, y no se había visto. Siguió absorto en una sensación penosa que lo embarga frecuentemente. Pero al rato, cuando separado ya el pulpero, oyó al otro cerrar la conversación con «Qué lástima que la gente sea tan pobre», la sensación de golpe cambió de efecto y comenzó a reconfortarlo algo así como un desahogo. Es decir, este le da la clave. ¿Qué siento yo? ¿Qué es lo que me tiene así siempre mal? Es que yo no me he dado cuenta que hay que decir qué lástima, este está más adelantado el primero ya. Este le dio la solución. Con qué extraña dulzura había sido pronunciada la frase, sin rabia, sin rencor, a nadie culpaba, cual si de las desgracias del mundo los hombres no fueran responsables. Eso está bien, se dijo para sus adentros Sosa. Y le pareció que rozaba todo su cuerpo desmirriado, como acariciándose a sí mismo contra un muro sin fin de largo y de color gris pizarra. La caricia que se necesita. Con interés afectuoso observó. El desconocido era casi tan alto como él y él era largo. Acá hay una cosa técnica muy linda. En vez de pintar a un personaje y después al otro, lo que hago por contraste y después en tan poquito espacio quedan los dos pintados, ¿no ves? Con interés afectuoso observó. El desconocido era casi tan alto como él. Y él era largo, de veras. Y como él, flaco. Lampiño y él de bigotes. De botas raídas y él con alpargatas. Los pantalones a lo mejor eran a media canilla como los suyos. Pero con las botas los extremos no se veían. Ahora, esos pantalones a media camilla son muy entristecedores y ya ahora aquí ya no se ven, porque son de ropa que se lava y entonces de tela ordinaria se van encogiendo y entonces después quedan esos pantalones sobre todo a media camilla. Entonces no son ni largos, ni son cortos, ni son de niños, ni son de hombres. Y entonces queda esa cosa que no le da asidero al alma y lo que va haciendo irrumpir en el que los mira, una piedad, una cosa. eran dos. Los pantalones a lo mejor eran a media canilla como los suyos, pero con las botas los extremos no se veían. A ver, caballero, ¿qué se va a servir? Bueno, ustedes, los que son muy ciudadanos, no saben, pero en el campo, y antes con mucho más frecuencia que ahora, el tratamiento en los mostradores es de una cortesía que es nada más y nada menos que formas tradicionales que se han perdido de urbanidad. Y la palabra caballero es muy frecuente. Y cuando ustedes en una conversación oyen que se empiezan a decir caballeros, atiendan, porque la cosa está gravísima. Cada uno está ensimismado en sí y ya no es este ni el otro, ni le pasa ninguna de las cosas, sino está en un momento bastante de plenitud en que son seres humanos con todas las prerrogativas. ¿Pero qué se va a servir? El otro se tornó hacia Sosa y miró en derredor. El invitado era él porque no había más nadie. Otra caña, respondió posando en Sosa una mirada tiernísima. El patrón negro, ya viejo. ¿Y lo dejamos ahí? El patrón negro, ya viejo. Es decir, en el momento en que en ese estado así de piedad se conoce. Ahí paramos. Y entra el que nos va a ser útil, sin lo cual no hay cuento. El patrón negro, negro, ya viejo, de encasquetado sombrero muy copudo, sirvió sin decir palabra, llenó a sí mismo su gran vaso particular y tornó con él al rincón donde, entre el mostrador y la desmantelada estantería, sobre una pequeña mesa, escribía entre borrones la carta que cierta muchacha de las Mansevillas le encargó para el amor que estaba preso. Además el sombrero tenía lentes, el negro, unos lentes de níquel comprados de ocasión cuando el vendedor le dijo a boca de jarro: usted lo que precisa es lentes. Esto es verdad, ocurrió, acá lo meto. Ven como la realidad entonces está haciendo que motivó la necesidad de participar el cuento, está haciendo que se saquen muchas cosas de lo que intrínsecamente pertenecía y al mismo tiempo de la experiencia personal de uno agarrar realidades por ahí y venirla justita a colocar. Además de sombrero tenía lentes, el negro, unos lentes de níquel comprados de ocasión cuando el vendedor le dijo a boca de jarro: usted lo que precisa es lentes. Si no le hubiera nacido yo dicho así de golpe, el negro desde su candidez tocada, aunque cabeceando un poco, sintió que no podía hacer otra cosa que sacar el dinero y los compre. ¿Es forastero el señor? Los otros, ¿no? Es verdad, vengo de Santa Cilda y medio ando por encontrar con Chavo en la curtienda de los bastos. Buena gente, sin despreciar, salud. Ve, todavía están hablando de cosas, rodeándose entre ellos, pero sin estrecharse. Y alzó el vaso amarillo. Entró un perrito en la taberna y trajeron una mujer muy llamativamente acicalada que mientras adquiría buscó inútilmente con los ojos la mirada de los que estaban allí. Este hombre es muy gente, pensaba Sosa. La palabra gente es para ellos lo que para toda persona que quiere transformar la sociedad, para que todos sean gente, para ellos gente es una cosa, bueno, un hombre con todas sus prerrogativas, de manera que decir esta persona es muy gente, que nos haría reír, significa algo tremendo. Este hombre es muy gente, pensaba Sosa, y comprendió que estimaba al desconocido con un cariño sin tiempo. Cuando la joven se retiró sin haber conseguido ni por un momento atraer la atención de los amigos, Sosa se había alejado un poco de sus pensamientos. ¿Ven la heredad cómo va marchando? Sosa se había alejado un poco de sus pensamientos, pues le andaban en la mente un carrito de pértigo y una yegua tordilla sobre la cual se vio al momento salir del monte con una carga muy grande. Con ahínco trató de echar las imágenes por lo menos dentro del monte otra vez, pero infructuosamente. Tuvo que volver pues con ellos al hombre que tenía al frente y dijo al principio sin saber a dónde iría a parar, después de una grave firmeza: yo tengo un carro y una yegua, caballero. Me la rebusco monteando y vendiendo leña en el centro. Yo, el carro y la yegua, estamos a la disposición. Note, el deseo es anterior. Ese deseo llega a la conciencia, no tiene sentido, no sabe qué va a hacer con su deseo, y entonces, con su voluntad, lo resuelve. Se me aparece el carro, se me aparece la yegua en la mente. ¿Y esto para qué es? Lo quiero sacar, porque yo lo que quiero es conversar con mi amigo. ¿A qué se viene? Ah, pero se ve, el deseo sigue, y entonces le entrega el carro y le entrega la yegua. Yo tengo un carro y una yegua, caballero. Me la rebusco monteando y vendiendo lengua en el centro. Yo, el carro y la yegua, estamos a la disposición. Se agradecen lo que vale. Salud. Se alzaron los vasos inseguros. ¿Ven en dónde queda la variedad? Bueno, ofrecido como nosotros podemos ofrecer si tuviéramos un carro y una yegua a un amigo que conocemos. Se agradecen lo que vale. Salud. Se alzaron los vasos inseguros. Sobre el mostrador pendía la lámpara. La sombra de los amigos se acortaban. Ellos callaban. Bebía caña. Sosa sentía algo imposible de expresar, pero era como el desarrollo de aquel qué lástima que la gente sea tan pobre que le había hecho parar la oreja. O tal vez era un qué lástima solo, que crecía y embargaba todas las cosas del mundo y con ella subía más allá de las nubes y las mostraba así, desoladas, míseras, a alguien capaz si mirara de acomodarlas mejor, que es la fatal proyección metafísica, ¿no? Sosa sentía algo imposible de expresar, pero que era como el desarrollo de aquel qué lástima que la gente sea tan pobre que le había hecho parar la oreja. O tal vez era un qué lástima solo, que crecía y embargaba todas las cosas del mundo y con ellas subía más allá de las nubes y les mostraba así, desoladas, míseras, a alguien capaz si mirara de acomodarla mejor. Con el índice mesaba los pelos del bigote contra ambos lados del labio. Se oyó el pitar de un silbato. Otros lejos sonaron también. De la calle llegaron voces y una voz de mujer clara y metálica. Más allá, del fondo de la noche, ladridos y el jadeo de una locomotora. Y ya va quedando esto solito. El patrón en un instante, al beber el gran trago de caña, lo miró fijo, pero sin verlo, abstraído, inclinado a un costado el sombrerazo para rascarse las motas ya grises. Ve cómo ahora yo lo voy poniendo en la atención que estaba legítimamente y con cierta ternura, seguro, proyectada sobre esto. Bueno, ahora la tenemos que sacar, ah, la vamos a sacar, pero entonces vamos a poner aquí una cosa que comprometa un poco el alma del lector y que la proyecte como una obligación, ¿no? El patrón en un instante, al ver el gran trago de su caña, los miró fijos, pero sin verlos, abstraído, inclinando a un costado el sombrerazo para rascarse las motas ya grises. Noten ahora, ya. Ya mencionamos el sombrero. Después van a ver, cada vez que se menciona el sombrero, yo hago ya como un virtuosismo orquestal. El sombrero, ustedes van a ver que no está quieto. Que sale, se mueve para acá, después se pone, termina con eso. Y entonces eso va haciendo su papel, que es como un grillito que anda ahí, no interviene en nada, pero un sonidito, una cosita, que llega también a la conciencia del lector y aliviana un poco todo esto. Ese sombrero es muy importante, yo lo pienso mucho. Todas estas, donde va el sombrero, hay que pensar mucho. Pero sin verlos, atraído, inclinado a un costado el sombrerazo para rascarse las motas ya grises. Era que, escribiendo cada vez con más empeño lo que la muchacha le recomendara, se inquietó de súbito. Desde el principio de la escritura, el corazón del negro se había ido conmoviendo secretamente. Él nunca hizo cartas, no tenía quien. Y esto que notaba pedido venía tan bien con lo que podía confiar a un amigo lejano, si lo tuviera, que repitiendo un sorbo de caña, ponía sobre el papel, despacio, tembloroso, como algo íntimo. Las cosas marchan muy mal. Viene muy poca gente. Lo que le dijo la chica, que le escribiera para la carta de que está preso. Seguramente, por lo que vimos antes, debe ser una prostituta. Que miren qué sentido atroz tiene eso, como la cosa más natural del mundo, pero cómo le va a ir desviando al negro por otras cosas. Y eso que anotaba pedido venía tan bien con lo que podía confiar un amigo lejano si lo tuviera, que repitiendo un sorbo de caña ponía sobre el papel, despacio, tembloroso como algo íntimo. Las cosas marchan muy mal, sí, pero a él le marchan mal. Viene muy poca gente, sí, pero a él viene poca gente al boliche. Ya los tiempos de antes no volverán nunca más, efectivamente. Y entonces, como coincide eso, él va pasando hacia su intimidad y va olvidándose de la chica. Pero mientras tanto nosotros no nos acordamos de los dos que tenemos en un trance de fusión sentimental. Viene muy poca gente, ya los tiempos de antes no volverán nunca más. El negro vaciló parpadeando. Se alejaba de las palabras de la muchacha, se está dando cuenta. Pero continuó por su cuenta, atraído como por una voz que lo llamaba del fondo de su ser. Y adiós, muchacha, y palabras, ¿no? Y cuando no hay nada al lado, esto no se lo dijeron. Ahora la carta está escribiendo él, desde su intimidad profunda. El negro vaciló parpadeando, se alejaba de las palabras de la muchacha, pero continuó por su cuenta, atraído como por una voz que lo llamaba desde el fondo de su ser. Y cuando no hay nada al lado, cuando no hay nadie al lado, entonces se piensa en cuando la niñez, tan linda que era. Algún recuerdo muy hundido fue tocado por esta frase, pero la conciencia manotó de nuevo, por suerte, la imagen de la muchacha, y con ello las verdaderas palabras a revelar en la carta hicieron presente su expectación y se salvó entonces de una angustia que era evocar un pasado muy doloroso. Lo que debía seguir era, voy a comprarme una pollera azul y un saquito blanco. En esto no hay coincidencia, entonces sale, ¿no? Voy a comprarme una pollera azul y un saquito blanco. Allí fue donde el negro quedó. Ah, esto pues lo volvió por encima de la realidad. Allí fue donde el negro quedó en desazón. Inclinó a un costado el sombrero. Sin verlo miró a los dos largos parroquianos, dejó la pluma, se quitó los lentes. Llevó a los labios su gran vaso particular, la vista le oscilaba. Otra vuelta a Galien. Volvemos. Estaban bastante cargados. Pero yo me ahorré la descripción de eso hasta ahora que se están bastante cargados. Y ustedes ni nadie para qué los quiere. Y si viene Dostoyevsky no le sale bien tampoco. No lo pueden hacer. Porque estorba. Además, nunca se hace una cosa cuando hay otra que se puede hacer que es mejor. Otra vuelta al bien. Estaban bastante cargados. El tabernero sirvió y tornó a su pequeña mesa. Y por no recordar, porque yo no quiero que se olviden mucho de ellos, lo mencionemos un poco. Otra vuelta al bien. Estaban bastante cargados. El tabernero sirvió y tornó a su pequeña mesa. Y por no recordar el acongojante giro que había tomado la misiva, comenzó a turbarse con cosas menos embargadoras. Las manazas sobre el manchado pliego de papel. De las manazas es muy importante porque da toda la tosquedad que no, como no lo hemos pintado bien, que no nos olvidemos que es un pobre desdichado, tosco, ¿no? Las manazas sobre el manchado pliego de papel, manchado porque no sabe escribir. Ante el temor reciente y bien hecho a un pedido de fiado, a una fuga intempestiva, a un seco, aquí no pagamos nada y se acabó, él se puso en guardia. Atiende a eso que se imagina que puede ocurrir y se salva de ese aluvión interior que está viniéndosele. Aquí no pagamos, él se puso en guardia. Yo enseguida, ahora sí, estamos con los otros. Yo enseguida me di cuenta, Juan Pedro, que usted era una persona gente, confiaba con ternura sosa al que acababa de revelarme el nombre, Juan Pedro. Juan Pedro sonreía y posaba en su reciente amigo, alto, flaco, pantalón muy por encima del cabello, del tobillo, como el pantalón de él, si él no tuviera botas también de los llamados. Estos pantalones se les han acortado, lo que no se veía por la bota. Juan Pedro sonreía y posaba en su reciente amigo, alto, flaco, pantalón muy por encima del tobillo, como el pantalón de él, si él no tuviera botas, posaba una mirada tan dulce que casi no miraba nada. Y vuelta a parecérsele a Sosa el carro y la yegua tordilla, y vuelta a llevarlos, ahora ufano y dichoso, hacia su compañero. Usted, Juan Pedro, cuando quiera la yegua, va a mi casa y la saca. Un auto, Juan Pedro. Juan Pedro, ya con las manos muy torpes, vio un cigarro, encendió y dejó que saliera libremente de toda la boca el humo. No tiene ni voluntad de fumar, no sopla. Juan Pedro está entregado ya. Juan Pedro, ya con las manos muy torpes, vio un cigarro, encendió y dejó que saliera libremente de toda la boca el humo. Usted, cuando la precisa, va nomás a mi casa y saca la yegua. Y si yo no estoy, la saca lo mismo. Vaciló. La realidad no daba más y su ardiente pasión quería más todavía. Y arrolló la realidad y salió al otro lado terriblemente amoroso diciendo: y si la yegua no está, usted la saca lo mismo. Eso de sacar la yegua aunque la yegua no estuviera conmovió hasta el estremecimiento a Juan Pedro. No advirtió que faltaría la yegua, o le pareció que la yegua podía estar y no estar, porque ve como se ablandó toda la realidad. Eso de sacar la yegua aunque la yegua no estuviera conmovió hasta el estremecimiento a Juan Pedro. No advirtió que faltaría la yegua, o le pareció que la yegua podía estar y no estar. Porque lo cierto es que si la yegua no está, la saca lo mismo, se le quedó bien embravado y era lo único que permanecía firme entre cosas que comenzaban a tambalearse. Volvió a mirar a su amigo, pero apenas si lo veía. Se veía él, solo ella. Hasta la perenne sonrisa se le daba vuelta, como si se le hubiera hecho convexa. Se quería a sí mismo ahora y ascendía en alas de su amor sobre los mundos. Llevándose la mano a la cara, comenzó a acariciarse la sonrisa. La yegua es suya, amigo Juan Pedro, seguía Sosa por su lado, implacablemente generoso, con los ojos apagándosele. Juan Pedro no pudo soportar sino por breve tiempo su delirio. Juan Pedro, que no pudo soportar sino por breve tiempo su delirio, había posado otra vez en tierra, ahora contrito. ¿Qué podía dar él en retribución a aquel corazón fraterno? ¿Qué? ¿O qué decir al menos? Juan Pedro tenía ganas de llorar. Cierto caballo de que una vez fue dueño se le apareció de pronto y espantó su sonrisa. Lo vendió al llegar a Santa Isilda, porque por desgracia, ¿para qué quería caballo en aquel pequeño villorrio? Cuando comprendió para qué lo quería, para quererlo precisamente, ya era tarde. Se había gastado la plata en la pulpería y el caballo zaino siguió con un tropero hacia la tablada, allá tan lejos, y pasó de regreso a los días y volvió a cruzar como al mes, hasta que caballo y tropero desaparecieron. Él lo había vendido, aquel caballo amigo, y el amigo pasaba y repasaba, y él a veces ni plata tenía para emborracharse a cada pasada, y sobre todo cuando no pasó más. Ni en un mes, ni en dos, nunca, nunca más. La yegua es suya. No, compañero, la yegua no es mía, es suya. No era digno. No, compañero, la yegua no es mía, es suya. El negro con inquietud se acomodó el sombrero y a una señal de Sosa trajo otra vuelta. Es suya, digo. No, no, Sosa, no, no, es suya. Es suya, amigo. No, Sosa, no. Y la mirada se le mojaba en lágrimas. Vamos, compañero, la yegua es suya. No, no es mía, no es mía. Es que usted no me entiende lo que le quiero decir, advirtió Sosa por fin. Usted no había entendido, ahora van a ver. Es que usted no me entiende lo que le quiero decir, advirtió Sosa por fin. Bebió un trago, chupó sin advertir que inútilmente la apagada colilla y explicó, recalcando las palabras. Yo lo que le quiero decir es que la yegua es suya. Juan Pedro vencido abrió los brazos y los dos amigos, tan flacos y altos, de botas el uno, de alpargatas el otro, se estrecharon palmeándose suavemente las espaldas bajo los ojos del negro cuyo espíritu había caído en la conversación como en un remolino y no hallaba nada en qué agarrarse. Un indio que entraba desaprensivamente a la taberna se detuvo bruscamente. Ve que los dejamos. Pero convencido de que aquello no era pelea, se aproximó al mostrador, pidió y bebió sin respirar. ¿Y qué es de esa preciosa vida? Bien, por el momento, contestó el negro después de un silencio, porque la pregunta le tardó en llegar y la respuesta en salir. De inmediato, sin embargo, tuvo la sensación de que lo habían sacado como de un sumidero. Salió el indio. Ya en la calle, su voz se oyó entre risotadas, como ladraban los perros lejos del fondo de la noche. Yo soy así, sostenía Sosa golpeándose el pecho frenético de dicha. ¿Cómo era así? Si está en una plenitud total, era así, da, data, todo, y si no está, lo mismo, lo saca. Esa es la realidad. Yo soy así, sostenía Sosa golpeándose el pecho frenético de dicha. Ahora sí lo había empezado a ver otra vez Juan Pedro. Medio borroso, pero lo veía. Percibía el bigote de Sosa, sus pantalones por encima del tobillo, sus alpargatas. Era tan extraño aquello. Él no le miraba más que la parte superior del cuerpo. Y lo veía, sin embargo, hasta los pantalones y las alpargatas. Ya no podían más de caña. ¿Qué le parece si saliéramos un poco a refrescarnos y después volvemos a tomar? Juan Pedro aceptó con un cabeceo. El tabernero se cargó los lentes, echó atrás el sombrero y sumó. Sucesivas rectificaciones fueron contraproducentes. A cada vez el resultado era distinto. Se sacó el sombrero. Llevó al mostrador su vaso particular y le bebió el último sorbo. Su cabeza de grises motas volvió a inclinarse. Después de aquel breve descanso, se resolvió a sumar por última vez y a tomar aquel resultado como definitivo. Con la conciencia ya más firme, dio a cada cual su vuelto. Pero perdió pie de nuevo, esta es la culminación ya, pero perdió pie de nuevo cuando oyó que Juan Pedro decía a su amigo Sosa: vamos saliendo, Juan Pedro. Se cambió el nombre. El espíritu del negro, quien ya se acomodaba a través del sombrero, lo tuvo un momento en el vacío, y como el ventarrón a una hojita, así se lo llevó lejos lo que desde la puerta, al rodear con el brazo el cuello de su camarada, exclamó Sosa: cuidado, Sosa, cuidado con el escalón. Se cambió el nombre. Sin mirar, el negro vio la mesa, el lapicero, la carta, y vio cruzar todo veloz y hundirse allá en el fondo de aquello donde ladraban, ladraban los perros. Se sacó el sombrero. Este es el cuento. Muy mal comentado y muy embarullado.